Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 10, Lucas, Antecedentes y Temas. Copyright 2024 Dave Matthewson y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Dave Matthewson presentando la conferencia número 10 de Historia y Literatura del Nuevo Testamento sobre Lucas, sus antecedentes y temas. Muy bien, sigamos adelante y pongámonos en marcha. Tengo malas noticias para ti. Hoy hay un cuestionario, pero tendrás una idea de cómo es uno de mis cuestionarios. Entonces, comenzaremos con eso y luego quiero pasar al Evangelio de Lucas. Otro anuncio también es que, aunque todavía no he determinado la hora con mi asistente técnico, habrá una sesión de revisión de créditos adicionales el miércoles por la noche, probablemente en algún momento en esta sala. Tan pronto como sepa los detalles, te los enviaré por correo electrónico. Entonces, si llega un correo electrónico de la clase del Nuevo Testamento, asegúrese de verificarlo. Nuevamente les recuerdo que algunos de ustedes también podrán participar en otras sesiones de revisión a través del Centro de Apoyo Académico. Esos no cuentan para crédito adicional. Esta es la sesión que mi asistente técnico llevará a cabo el miércoles por la noche y es la que contará para crédito adicional. Nuevamente, les haré saber tan pronto como sepa cuándo, exactamente cuándo se reunirá y dónde, pero probablemente será aquí, en esta sala. Muy bien, comencemos con una oración y luego les entregaré el cuestionario. Padre, gracias nuevamente por revelarte a nosotros en tu palabra escrita, pero nos damos cuenta de que eso simplemente funciona para señalarnos más allá de eso, hacia tu revelación y revelación de ti mismo en la forma de tu Hijo, Jesucristo, tu revelación suprema para nosotros. Y oro para que a medida que trabajemos a través de los evangelios, seamos confrontados de una nueva manera con esa palabra viva y seamos más convencidos y alentados a responder de la manera que las escrituras mismas exigen. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Asegúrese de ver los espacios en la columna de la izquierda. Asegúrate de anotar tu respuesta allí, la letra correcta. No lo rodees. Puedes rodearlo si lo deseas, pero lo que se calificará es la columna de la izquierda con esos espacios en blanco. Por lo tanto, asegúrese de que su respuesta quede registrada en ese espacio en la columna de la izquierda del cuestionario. Nuevamente, se basa únicamente en la lectura de su libro de texto. Cualquier correspondencia o superposición con lo que hemos hablado en clase es coincidencia. 5. No tiene respuestas. Bien, ese es mi obsequio para ti. Algunos de ustedes tienen respuestas. No te preocupes por eso. 5. Ese es mi regalo para ti. Ah, sí, el número 5. No estoy seguro de lo que pasó. Mi computadora se asustó. Capítulo número 6. Si tiene el número 6 que tiene dos conjuntos de respuestas debajo, es el segundo conjunto. Ignora esa primera línea que dice Marcos, Juan, Hechos y Romanos. Ignora eso. La respuesta correcta para la pregunta número 6 es que Jesús era rabino y que se debe obedecer la ley del Antiguo Testamento. Hombre, casi debería recogerlos y empezar de nuevo. No, esa tampoco sería una buena idea. No. No, está bien. Sí. Sí. Está bien. Tienes razón. Número 6. Sí, el número 6 es el primer set. Así es. Esta es la prueba B. La número 5 es un obsequio para todos. El número 6, B, es el primer conjunto de respuestas. Marcos, Juan, Hechos y Romanos, esas son las opciones entre las que puedes elegir. Hay dos cuestionarios diferentes. Hay una letra A y una letra B en la parte superior. Si tienes la letra A, estás bien. No te preocupes por eso. Aún obtienes el número 5 gratis. Pero si tiene la letra B, número 6, el primer conjunto de respuestas, Marcos, Juan, Hechos y Romanos, eso es lo que está seleccionando. El resto los puedes ignorar.
Está bien.
Entréguelos. Llévalos hasta los extremos y luego hacia adelante. Les prometo el siguiente, con suerte, el próximo cuestionario será menos confuso. No estoy seguro de lo que pasó. Pero siempre le eché la culpa a mi computadora. Pero quiero seguir hablando de los evangelios. Pasaremos al evangelio número 3. Y lo que hemos estado haciendo es centrarnos en lo que es distintivo de cada uno de los cuatro evangelios en cuanto a la forma en que pueden combinarse, qué tipos de temas enfatizan, etc. Y entonces, haremos lo mismo con Luke. Haremos la pregunta, ¿qué tiene de especial Luke? ¿Qué parece enfatizar también contra Mateo, Marcos y Juan? ¿Cuál es la forma única en que retrata a Jesús? Vimos que Mateo retrata a Jesús principalmente como el Hijo de David, el Mesías para judíos y gentiles. Mateo retrata a Jesús como un maestro, retratándolo como uno de los términos favoritos de Mateo para designar a Jesús, como su Hijo de Dios. Él es también el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todas las historias del Antiguo Testamento encuentran su clímax en Jesús. Y él es el nuevo Moisés. Vimos con Marcos que Marcos retrata principalmente a Jesús como Dios y triunfante, pero también como un ser humano, tal vez con un énfasis en su sufrimiento y su pasión, tal vez debido a la situación y a la audiencia a la que se dirige Marcos. Entonces, ¿qué tiene de especial la forma en que Lucas retrata a Jesús? Bueno, comenzaremos viendo qué tipo de libro es Luke. En primer lugar, y espero que hayas captado esto en tu lectura, en tu introducción al Nuevo Testamento sobre Lucas, es que Lucas en realidad, y creo que incluso hablamos de esto cerca del comienzo del semestre, Lucas en realidad es parte de una obra de dos volúmenes que comprende Lucas y Hechos. Entonces, cuando lees el primer capítulo de Lucas y luego vas al primer capítulo de Hechos, es obvio que van juntos. Originalmente eran una obra de dos volúmenes. Hay teorías de por qué se dividieron, pero al menos una de las razones por las que Lucas y Hechos ya no están juntos es Lucas. Luego, en el Nuevo Testamento, Lucas va con los otros libros que se parecen, los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan. Y luego Hechos proporciona, como vimos, una introducción adecuada especialmente a las cartas de Pablo, pero en algunos aspectos al resto del Nuevo Testamento. Y es un puente adecuado entre los evangelios y los seguidores de Jesús que llevan a cabo esa obra que Jesús comenzó, y se extiende luego a las cartas que algunos de los personajes principales de Hechos realmente escribieron, como las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, etc., etc. Entonces, Lucas y Hechos en realidad van juntos. Lucas fue el volumen 1 de una obra de dos volúmenes que cuando se incluyeron en el Nuevo Testamento se dividieron, y Lucas va con los otros libros que se parecen, Mateo, Marcos y Juan. En realidad, Lucas, a diferencia de los otros evangelios, nos cuenta bastante acerca de cómo escribió su evangelio y por qué lo escribió. En los primeros 4 versículos, los primeros 4 versículos de Lucas tienen muchas semejanzas con una típica biografía grecorromana del siglo I. Gran parte del vocabulario que Lucas usa en estos primeros 4 versículos. Y Luke nos dice claramente por qué está escribiendo y cómo escribió su trabajo. Entonces, para empezar, leeré solo los primeros 4 versículos, ya que muchos se han comprometido a relatar ordenadamente los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos los transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, yo también decidí, después de investigar todo atentamente desde el principio, escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo. Teófilo pudo haber sido el patrón, la persona que financió la escritura de Lucas, para que conozcas la verdad acerca de las cosas sobre las cuales has sido instruido. Ahora, lo que estos versículos nos dicen son varias cosas. En primer lugar, Lucas aparentemente conoce otras fuentes escritas. Y creo que ya hablamos un poco sobre Lucas 1, 1 al 4, cuando discutimos la confiabilidad de los evangelios. Pero Lucas nos dice que conoce otras fuentes escritas que abordan el tema de la vida de Cristo u otros relatos de la vida y las enseñanzas de Cristo. Uno o más de ellos pueden haber sido Marcos o Mateo. Lucas no nos lo dice, pero simplemente está consciente de otros relatos de la vida de Cristo en los que aparentemente se basa. Y quizás también se sugiere que Lucas los encuentra inadecuados hasta cierto punto, por lo que ahora los complementará o escribirá un relato de las cosas que quiere enfatizar acerca de la vida de Cristo. En segundo lugar, Lucas también depende de los testigos presenciales. Habla de las cosas que han sido transmitidas por aquellos que al principio fueron testigos de estos acontecimientos. Entonces, aparentemente Lucas no solo se basa en fuentes escritas y relatos escritos, sino que también se basa en informes de testigos presenciales. Algunos piensan que el material de los primeros capítulos, especialmente, donde se encuentran algunas de las palabras detalladas de María o Isabel en torno al nacimiento de Cristo, probablemente le fue transmitido por testigos presenciales. Esa es una posibilidad. Pero Lucas claramente es consciente de la dependencia de los testigos oculares en quienes confía al escribir su propio evangelio. Curiosamente, el propio Lucas decide escribir su propio relato de la vida de Cristo. Nuevamente, Lucas puede haber encontrado las otras fuentes o los otros relatos inadecuados, o al menos no haber abordado las preocupaciones que quiere abordar sobre la vida de Cristo, pero el propio Lucas decide escribir su propio relato. Es interesante que desde muy temprano varios manuscritos latinos del Evangelio de Lucas incluyeron esa frase, «me pareció bien». Hay varios manuscritos latinos que dicen, «me pareció bien a mí y al Espíritu Santo», como si los versículos 1 a 4 suenen demasiado como si esto fuera obra del propio Lucas. Para sancionar esto como escritura inspirada, un par de documentos al principio en latín agregan el Espíritu Santo, que en realidad es una frase que se encuentra en otros escritos de Lucas en Hechos capítulo 15. Pero, curiosamente, Lucas no nos dice o dar alguna indicación de que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Una vez más, verá que no todos los escritores son conscientes de que están comunicando lo que es nada menos que la revelación misma de Dios, y Lucas no parece pensar que está escribiendo nada más que una biografía grecorromana normal del siglo I. Sin embargo, al mismo tiempo, el Espíritu de Dios, aunque no explícito en Lucas, todavía está involucrado, por lo que el producto es nada menos que las palabras de Lucas, pero también las palabras de Dios a su pueblo. Y finalmente, Lucas escribirá una narración ordenada. El énfasis está en la precisión y el orden de este libro, aunque por ordenado no debemos entender necesariamente un orden cronológico. A veces, como era típico en la época de las biografías del siglo I, Lucas organiza el material temática o tópicamente en lugar de cronológicamente. A veces parte del material que encuentras en un lugar de Mateo estará en un lugar diferente en Lucas, o si es un lugar en Marcos, puede estar en un lugar diferente en Lucas. Nuevamente, eso no se debe a que Lucas estuviera confundido o no entendiera cuándo sucedieron estas cosas. Es solo que a veces, uno de los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, puede optar por organizar las cosas por temas en lugar de en el orden en que ocurrieron. Y entonces, el hecho de que Lucas escriba un relato ordenado no significa necesariamente que Lucas sea más preciso cronológicamente que los otros evangelios. Nuevamente, a veces puede organizar su libro por temas y hacerlo por temas en lugar de por el orden en que ocurrieron los eventos. ¿Qué pasa con el autor? ¿Qué sabemos sobre Lucas? Lucas, como nos dice su libro de texto, Lucas, según la tradición, era médico, pero lo más importante es que Lucas era un asociado de Pablo, lo que puede explicar por qué el Evangelio de Lucas se incluiría en las Escrituras. Aunque el propio Lucas no era un apóstol de Jesús, aparentemente era un colaborador cercano de Pablo, quien era uno de los apóstoles de Jesús. Entonces, es probable que eso haya influido en la inclusión del libro de Lucas con los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan también. Curiosamente, para demostrar también que Lucas y Hechos van juntos, cuando se juntan Lucas y Hechos, en realidad surge una estructura o disposición interesante que se parece a esta. En primer lugar, Luke, y este es un, bueno, hablaré sobre el patrón en un momento. Lucas comienza con Jesús en el contexto del mundo romano. ¿Recuerdas cómo comienza el capítulo 2, el llamado cuento de Navidad? Sucedió o sucedió en aquellos días en que César Augusto, hace referencia a César Augusto, y la referencia es a Quirino, el gobernador de Siria. En otras palabras, Jesús, Lucas hace hincapié en tomar el nacimiento de Jesús en Belén y colocarlo en el contexto de todo el mundo romano. Es por eso que menciona a Quirino y a César Augusto como emperadores durante ese tiempo porque deja en claro que Jesús está colocando el nacimiento de Jesús en el contexto no solo de Belén, Jerusalén y Judea, sino en el contexto de todo el mundo grecorromano. Entonces, Lucas comienza con el mundo romano en general en los primeros capítulos. Luego termina Lucas termina con un énfasis en Jerusalén. Todo lo que sucede hacia el final de Lucas sucede en Jerusalén. De hecho, hay un énfasis en Lucas de que Jesús viaja o viaja hacia Jerusalén, por lo que todo termina en la ciudad de Jerusalén. Ahora, el libro de los Hechos comienza justo donde termina Lucas, con la aparición de Jesús a sus seguidores en Jerusalén. Hechos comienza en Jerusalén y recuerda Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, que sucede en Jerusalén. Pero, curiosamente, Hechos termina dentro del mundo romano en general con el Evangelio finalmente a través del apóstol Pablo y la predicación de los apóstoles, llegando el Evangelio al mundo romano. Entonces esto es lo que se conoce, esta es una estructura literaria. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama quiasma, donde el principio y el final son iguales y luego las secciones intermedias también son iguales. Es cuando una obra se mueve hacia adentro y luego se repite y regresa hacia afuera, eso se conoce como quiasma. Y Lucas y Hechos parecen estar ordenados de acuerdo con esto. Nuevamente, comenzando en el contexto del mundo romano más amplio, terminando en Jerusalén, luego Hechos comienza en Jerusalén y el Evangelio se extiende para abarcar el mundo romano. Entonces eso parece ser intencional por parte de Luke. Lo que quiero hacer es simplemente enfatizar y hablar muy brevemente sobre un puñado de pasajes importantes o claves de Lucas que realmente parecen reflejar lo que está tratando de hacer, o al menos algunas de las cosas únicas que quiere hacer. Y el primer punto de parada es el capítulo 2 de Lucas. El capítulo 2 de Lucas es, antes de mirar eso, por cierto, todos ven la página. Creo que es la página 16 de sus notas. Tengo este esquema. En realidad, proviene de un libro de uno de los profesores aquí, Paul Borgman, sobre Luke, un libro que escribió sobre Luke, un profesor de inglés. Y sugirió una clave, observe que este esquema parece, en sus notas, como un quiasma. El principio y el final son iguales, funciona en el medio. Ahora, nuevamente, no voy a poner esto aquí porque estoy de acuerdo con todos los detalles. Es solo un ejemplo de cómo se puede entender Lucas y cómo se puede organizar una obra según este principio. Nuevamente, comienzas y trabajas hasta el medio y luego el libro vuelve a funcionar. Y a veces es lo que está en el centro, como lo tengo aquí en negrita, lo que está en el centro es a menudo lo que se enfatiza a veces. Pero volvamos a los pasajes clave, el capítulo 2 de Lucas. El capítulo 2 de Lucas comienza, nuevamente, con el relato de Lucas de la historia de Navidad, presentándole en realidad algo que es importante para Lucas. Es decir, Lucas le da mucha importancia al hecho de que Jesús, a diferencia del relato que lees en Mateo, donde en Mateo, Jesús recibe una especie de recepción real. Está en Belén, pero está en Belén porque es una amenaza para Herodes, el rey. Lo visitan estos dignatarios extranjeros que le traen obsequios costosos en cumplimiento del capítulo 60 de Isaías. Pero en Lucas, es exactamente lo contrario. Jesús es retratado como alguien que nació en circunstancias no solo humildes, sino también humillantes. Esta es una clave muy importante para Lucas, que va a enfatizar no solo las circunstancias humillantes de Jesús, sino el hecho de que el Evangelio echa raíces en circunstancias y en grupos de personas que se consideran repugnantes y al margen de la sociedad. Entonces, ¿por qué Lucas no habla de que los reyes magos vinieron a visitar a Jesús? Bueno, tal vez él no sabía nada de ellos, o tal vez sí, pero ciertamente no se ajustaban a su propósito. En cambio, Lucas hace que los pastores vengan a visitar a Jesús porque esto encaja perfectamente con su propósito. Lucas quiere enfatizar, y veremos esto en un par de otros lugares, Lucas quiere enfatizar que el Evangelio llega a los marginados sociales, a los elementos repugnantes de la sociedad. Entonces, él tiene a los pastores que, sé que hemos embellecido a los pastores para que sean estas personas maravillosas que viven en las acogedoras laderas de las montañas de Belén y que vienen a ver a Jesús en el pesebre, pero los pastores habrían estado en el peldaño más bajo de la jerarquía. La escala social. Eran algo así como los deprimidos y los externos, o los repugnantes de la sociedad. Y entonces, Lucas insiste en que los pastores vengan y adoren a Jesús porque eso encajará con su tema en el resto del Evangelio, que Jesús llega a los márgenes de la sociedad, a aquellos que todos los demás rechazan, a los marginados sociales. Comienza ese tema llamando la atención sobre estos pastores repugnantes que vienen y visitan a Jesús y lo adoran en su nacimiento. Entonces, Lucas 2 es muy importante para establecer el escenario de lo que Lucas va a hacer y cómo va a retratar a Jesús y cómo va a entender la salvación que Jesús trae a su pueblo. Hablé un poco sobre la sección central. Nuevamente, en este ejemplo, les he dado el libro del profesor Borgman si quieren verlo. Pero repito, es solo una forma de entender la sección central. Es bien sabido que Lucas tiene, nuevamente, una sección central que a menudo se llama narración de viaje. Nuevamente, donde Jesús viaja a Jerusalén, que culminará con su muerte y su resurrección. Y esto es solo uno, una vez más, cuando lo miras, es una especie de quiasma. Se parece a esto, excepto que es mucho más detallado. Pero esa es una manera posible de ver la sección central de Lucas. Una vez más, lo que se puede ver es que Luke no se limita a sentarse y escribir una historia que se le viene a la cabeza. Esto puede estar muy bien elaborado, elaborado y cuidadosamente estructurado mientras escribe su propio relato ordenado de la vida de Cristo. Ahora, además de Lucas 2, hay un par de otros pasajes para llamar su atención que son exclusivos de Lucas, y uno de ellos es el capítulo 10 de Lucas. Ya hemos hablado de la parábola del buen samaritano al comienzo de este semestre como un ejemplo de cómo la comprensión del trasfondo cultural puede iluminar la forma en que leemos una parábola. Por ejemplo, como dije, hemos domesticado al samaritano para convertirlo en un héroe y alguien deseable, pero en el primer siglo eso no habría sido así. Al menos para los lectores judíos, la mención de los samaritanos se habría hecho con gran desdén y disgusto. El samaritano era el héroe menos probable de una de las historias de Jesús. Habría desanimado a los lectores. Les habría disgustado que un samaritano surgiera como el héroe de la historia y no uno de sus héroes o líderes judíos como los sacerdotes o los levitas. Pero nuevamente, ¿por qué solo Lucas incluye esta historia? Bueno, tal vez Matthew no había oído hablar de eso. Eso es posible. Quizás Mark no lo sabía. Quizás lo hicieron. Pero nuevamente, encaja perfectamente con el propósito de Lucas de demostrar que la salvación, nuevamente, llega a los marginados sociales. Entonces, es plausible que Lucas incluya una parábola contada por Jesús en la que un samaritano emerge como una especie de héroe de la historia, porque ese es uno de los énfasis de su evangelio, que Jesús es el Salvador, no para la élite de la sociedad. o los populares, pero Jesús es el salvador de los marginados sociales y de los repugnantes, de aquellos que todos rechazan. Un par de otras historias interesantes además de Lucas es también, esta no es una parábola, pero de alguna manera va de la mano con este énfasis en Lucas 10. Lucas es el único evangelio que tiene otra historia interesante, nuevamente, que tal vez el otros evangelios no lo sabían, pero tal vez sí lo sabían y simplemente no lo incluyeron, pero ciertamente encaja con el propósito de Lucas. Hay un caso en la vida de Jesús en el que sana a 10 personas con lepra. La lepra era una enfermedad grave de la piel ese día. Bajo la ley del Antiguo Testamento, eras impuro y básicamente estabas desterrado de la sociedad y había regulaciones estrictas sobre cómo podías volver a integrarte a la sociedad bajo la ley del Antiguo Testamento. Nuevamente, observe que Lucas tiene a Jesús ministrando a los leprosos, aquellos que serían marginados sociales, pero es interesante después de que Jesús sana a estas 10 personas con esta enfermedad de la lepra, dice que todos están tan felices y emocionados que salen corriendo, y uno de ellos regresa para agradecer a Jesús por lo que hizo. ¿Alguien recuerda quién era? El texto nos lo dice claramente. Era un samaritano. Muy bien. Fue un samaritano el que volvió de estos 10 leprosos, solo uno volvió a agradecer a Jesús por lo que hizo, y ese fue un samaritano. Nuevamente, coincidiendo con el énfasis de Lucas en que el Evangelio, Jesús llega a los marginados de la sociedad, a los indeseables, a los marginados sociales y a los inadaptados de la sociedad. Esas son las personas a las que Lucas constantemente hace que Jesús se acerque. Otro ejemplo que no lo es tanto, no es una parábola, pero nuevamente, es algo que solo Lucas tiene. ¿Recuerdas la historia de Zaqueo? No sé si todavía cantas esa canción. Todavía cantan esa canción en la escuela dominical, Zaqueo era un hombrecito y no voy a cantarla para ti, así que no te preocupes. Pero el significado de eso es, número uno, que Lucas es el único que tiene esa historia. No está en Mateo ni en Marcos. No está en Juan. Solo Lucas lo tiene. Pero encaja perfectamente con su propósito, porque nuevamente, los recaudadores de impuestos no habrían obtenido una puntuación mucho más alta a nivel social que la que habrían obtenido los pastores. La mayoría de los recaudadores de impuestos que trabajaban para el gobierno romano, y especialmente los judíos, no habrían tenido una muy buena relación ni los habrían mirado muy favorablemente. Y a menudo, un recaudador de impuestos, no solo estaba recaudando dinero para el Imperio Romano y el gobierno romano, sino que también habría estado recaudando dinero para sí mismo, por lo general, y más o menos debajo de la mesa. Entonces, los recaudadores de impuestos habrían sido tratados aproximadamente de la misma manera, aunque habrían sido muy ricos, habrían sido mirados de la misma manera que se habrían mirado a los samaritanos, los pastores y los leprosos. Eran los pecadores, los indeseables y los intocables, pero se describe a Jesús extendiendo la mano a este tipo de personas, y el Evangelio también llega a ellos. Entonces, verá, comenzando con Lucas 2, con los pastores viniendo a visitar a Jesús, ese tema sigue retomándose. Va a los samaritanos, los leprosos e incluso los recaudadores de impuestos son los destinatarios del ministerio de Jesús. Entonces, Lucas está tratando de recalcar este punto, que el Evangelio llega a los marginados sociales y a los indeseables, no solo a los ricos, la élite o el establishment religioso de la época. Capítulo 15, sí, adelante. Los leprosos, fuera de mi cabeza, no puedo pensar de dónde son, en qué capítulo están. ¿Podría venir a mí? Si es así, te lo haré saber. No, Zaqueo tampoco es el capítulo 10. Creo que es como en el capítulo 19 o algo así. La siguiente sección que quiero ver brevemente está relacionada con las parábolas. Una de las características únicas de Lucas es que Lucas tiene una cantidad de parábolas que no se encuentran en los otros evangelios. Lucas tiene a Jesús enseñando en parábolas en numerosas ocasiones. Algunas de ellas se superponen con las que se encuentran en Mateo, pero Lucas muestra a Jesús enseñando una serie de parábolas que no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Una de ellas son las tres parábolas que se encuentran en Lucas capítulo 15, donde Jesús cuenta tres parábolas. Primero que nada, la primera parábola es la parábola de la oveja perdida, donde recuerdas la historia de Shepard, que trae todas sus ovejas, y de 100 ovejas, solo entran 99, y el Seili busca la que eso se pierde hasta que lo encuentra. Luego la siguiente parábola es la parábola de una moneda perdida. Una mujer pierde una moneda y barre su casa y la pone patas arriba hasta encontrar esa moneda. Y el tema de ambas parábolas no es tanto el enfoque en la moneda o la oveja. El énfasis está en el regocijo que se produce cuando se encuentra, de modo que Shepard se regocija cuando encuentra esta oveja perdida. Esta mujer organiza una fiesta e invita a sus amigos a celebrar simplemente porque encontró esta moneda que perdió. Entonces, en estas parábolas de Lucas 15 hay un énfasis en el regocijo porque algo perdido ahora se encuentra. Ahora, si te preguntas, ¿por qué Jesús contó estas parábolas? Regresemos a los dos primeros versículos del capítulo 15 de Lucas. Nos dice que Jesús andaba con algunos de estos marginados sociales indeseables. Estaba saliendo y comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores. Y esto tenían los fariseos. ¿Recuerdas a los fariseos de nuestra discusión al comienzo del semestre? Los fariseos eran los que buscaban la pureza. Respondieron al dominio romano y a la situación de la época concentrándose en guardar la ley. Pensaron que la transformación vendría al centrarse en la pureza personal, la pureza ritual y la obediencia a la ley. Entonces, ven a Jesús asociándose con estos elementos repugnantes de la sociedad, como los recaudadores de impuestos, los pecadores, los samaritanos y gente así, y todos se enojan. Y se preguntan por qué esta persona, ya sabes, si realmente fuera uno de nosotros, ciertamente conoce las leyes del Antiguo Testamento, y ciertamente no se asociaría con personas como esta, especialmente con estos recaudadores de impuestos, que son nuestros enemigos y nos están estafando. Entonces, en respuesta a eso, Jesús cuenta una parábola, estas parábolas. Y básicamente, el énfasis está en el hecho de que Jesús debe asociarse con ellos porque para eso ha sido enviado. Ha sido enviado para rescatar precisamente a este tipo de personas, incluso a estos marginados sociales. Y en lugar de que los fariseos se quejen y critiquen a Jesús, deberían regocijarse porque esta salvación ahora se está extendiendo y llegando a estas personas, incluso a personas como los recaudadores de impuestos y los pecadores. Por lo tanto, los fariseos no deberían quejarse ni quejarse. Deberían estar regocijándose. Y la parábola, por eso Jesús cuenta estas parábolas. De la misma manera que una mujer se alegra cuando encuentra una moneda, de la misma manera que un pastor se alegra cuando encuentra una oveja, ciertamente deberían alegrarse de algo mayor cuando alguien que se perdió ahora es encontrado y restablecido a una relación con Dios. Pero el clímax de estas parábolas viene en la última, la tercera, y esa es la parábola, la llamamos la parábola del hijo pródigo. No creo que tenga un PowerPoint en este. No, no lo hago. La parábola del hijo pródigo. Curiosamente, cuando lees esta parábola, normalmente el hijo pródigo, el hijo menor, recibe toda la atención. Y conoces bien la historia. El hijo, el llamado hijo pródigo, va a su padre y le pide su herencia, lo que algunos sugieren habría sido equivalente a desear su muerte porque solo a la muerte del padre el hijo recibiría su herencia completa. Pero sea lo que sea, sin duda es una señal de extrema falta de respeto. Y así, el hijo huye y desperdicia toda su riqueza y termina alimentando a los cerdos y deseando poder comer la comida que les da de comer. Finalmente, vuelve en sí y piensa, voy a volver con mi padre y, con suerte,
mi padre al menos me aceptará de nuevo como esclavo. Incluso si no reconoce que sigo siendo su hijo, tal vez me contrate como esclavo porque cualquier cosa es mejor que alimentar a estos cerdos y desear comer lo que ellos comen. Entonces, regresa con su padre y usted conoce bien la historia. El padre se irá corriendo a saludarlo. Un poco de información general. Lo más probable es que yo solía leer esta parábola y mi esposa se crió en el sureste de Montana, donde, si alguna vez has estado allí, a veces tus vecinos estaban a 20 o 30 millas de distancia, literalmente. Ese era su vecino de al lado, el rancho de allá, que podría haber estado a 20 millas de distancia. Y a veces el camino de entrada que salía de la carretera principal, el camino principal que era de tierra, el camino de entrada, te tomaba otras 5 millas para llegar a la casa, al rancho. Ni siquiera se podía ver desde la carretera. Y solía pensar en ellos, solía leer esta parábola desde el punto de vista de que este tipo era una especie de ranchero en el medio de la nada en Montana o algo así. Sin embargo, lo más probable es que este tipo viviera en un pueblo típico del Medio Oriente. Y todos, no solo probablemente todos sabían lo que el hijo le hizo, sino que probablemente todos estaban mirando cuando salió corriendo a saludar a su hijo. Y si fueras un padre rico en el antiguo cercano Oriente y tu hijo te hubiera tratado así, no saldrías corriendo a saludarlo. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace el padre en esta historia. Y ese es el punto. El padre se humilló incluso delante de toda la comunidad al salir a recibir a su hijo. Pero ese es el punto. Que aunque un padre humano no haga eso, Dios sí lo hace. Cada vez que acepta a un pecador que lo ha tratado como lo hemos hecho nosotros, Dios también se humilla al recibir a cualquiera que se vuelva a él en arrepentimiento. Pero lo que a menudo pasamos por alto es que nos centramos en el hijo pródigo y en el padre. Lo que a menudo pasamos por alto es que hay un tercer personaje en esta parábola. ¿Alguien sabe quién es? ¿Recuerdas quién es? Es el hijo mayor. Y la interacción del padre con el hijo mayor domina el resto de la parábola. Y, por supuesto, el hijo mayor entra y se pregunta qué está pasando. Ve al padre organizar una gran fiesta elaborada para el hijo menor. Este hijo menor que lo traicionó y despilfarró su riqueza, lo trató con falta de respeto. Y ahora el padre lo acepta nuevamente como hijo y organiza esta fiesta y eso tiene al hijo mayor celoso y enojado. ¿Por qué razón? Bueno, el hijo menor no se merecía esto. El hijo menor merece castigo y ni siquiera merece ser tratado como esclavo. Y lo interesante entonces es que el padre termina, o la parábola termina, con el padre dirigiéndose al hijo mayor que está tan celoso por lo que está sucediendo. Y esto es lo que le dice. Él dice, «Hijo», entonces el padre le dijo al hijo mayor, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero teníamos que celebrar y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Fin de la parábola y luego al capítulo 16 de Lucas. Ahora, mientras escuchas eso, ¿qué falta en esta parábola? En realidad falta algo. La tensión es casi palpable si lees esta historia por primera vez. Creo que estamos tan acostumbrados y tan concentrados en el hijo pródigo y el padre que lo extrañamos. Pero nuevamente, tienes este hijo mayor. Está en el campo trabajando. Él oye esta fiesta. Él viene a verlo y dice, ¿qué está pasando? Ese hijo tuyo que te trató así y le organizaste una fiesta. ¿Qué hay de mí? Y el padre dice, siempre has estado conmigo, pero tuvimos que alegrarnos porque este hermano tuyo se ha perdido y ahora lo han encontrado. Estaba muerto y ahora está vivo. Fin de la parábola. ¿Qué falta? Para aquellos de ustedes críticos literarios expertos en analizar historias, ¿qué falta en esta parábola? Sí. ¿Cuál es la reacción del hermano mayor? Se unió al partido. El padre lo está invitando a unirse a la fiesta. ¿Se unió o no? ¿O volvió a salir al campo? La parábola no te lo dice. Es casi como si la parábola tuviera un final intencionalmente abierto para que los fariseos respondieran apropiadamente. En cierto sentido, terminarán la parábola. Responderán. Se regocijarán y se unirán al regocijo cuando un recaudador de impuestos o un pecador responda con arrepentimiento y Dios extienda su gracia. O seguirán quejándose y distanciándose de Jesús y del propósito de Dios al salvar al mundo. Entonces, la parábola, creo que es intencional, Jesús deja la parábola abierta para pedir a los lectores que la terminen. Se unirán al regocijo porque Dios extiende su gracia a alguien que no la merece o seguirán quejándose y por tanto distanciándose de Jesús. Está bien. Esos son algunos de los textos únicos de Lucas. Una de las preguntas, creo que una de las preguntas de tu cuestionario, pero espero que hayas aprendido de tu lectura, es que tiene de intrigante Lucas. La mitad de Lucas, la mitad del Evangelio de Lucas, no se encuentra en ningún otro lugar. En el resto de Mateo, no se encuentra en Marcos ni en Juan. Entonces, Lucas tiene mucho material que es único para él. Pero, ¿qué tiene de especial el Evangelio de Lucas? ¿Cuáles son algunos de los temas que Lucas intenta comunicar y que enfatiza que no están presentes en los otros evangelios o al menos no en la misma medida? O al menos incluso si se enfatizan en otro evangelio, Lucas parece querer enfatizarlos también. En primer lugar, como ya hemos visto, Lucas tiene un fuerte énfasis a partir del capítulo 2 de Lucas, el nacimiento de Jesús. E incluso sugeriría el capítulo 1. El capítulo 1 no es menos humilde, tiene lugar en circunstancias no menos humildes que el capítulo 2. Pero Lucas quiere enfatizar que Jesús lo retrata como alguien que tiene compasión por los marginados de la sociedad. Nuevamente, ya hemos visto a Jesús, son los pastores, estos pastores humillantes y repugnantes que vienen y adoran a Jesús en Lucas capítulo 2. Jesús es sorprendido por los fariseos asociándose con recaudadores de impuestos y pecadores. Hace que Zaqueo venga a él y de hecho va y come con Zaqueo, este recaudador de impuestos. Jesús es quien cura a los leprosos. El samaritano es un héroe de la parábola de Jesús. Entonces, a lo largo de Lucas se retrata consistentemente a Jesús extendiéndose hacia lo social y teniendo compasión por los marginados de la sociedad, por los marginados sociales. Nuevamente, se retrata a Jesús asociándose con personas que tal vez habrían estado prohibidas según la ley del Antiguo Testamento, etc. También se retrata a Jesús como la forma principal en que Lucas quiere retratar a Jesús. Si Mateo retrata a Jesús principalmente como el Hijo de David para judíos y gentiles, así como el nuevo Moisés y maestro. Si Marcos retrata un equilibrio entre Jesús, la humanidad y la deidad. Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo. En realidad, ese parece ser uno de los términos favoritos de Lucas, la palabra Salvador o el verbo salvar, salvar. Lo usa proporcionalmente más que cualquiera de los otros escritos del Evangelio. Entonces, Lucas presenta a Jesús como quien trae la salvación al mundo. Él es el Salvador del mundo, especialmente de estos inadaptados y marginados sociales como los recaudadores de impuestos y los pecadores, etc. También se presenta a Jesús cumpliendo el Antiguo Testamento. Si recuerdan, más o menos al final del Evangelio, el clímax de este, después de su resurrección Jesús aparece junto con dos individuos que caminan por lo que se conoce como el Camino de Emaús. Jesús aparece en medio de ellos y no entienden, no perciben enseguida quién es. Pero dice, entonces Jesús explicó por la ley y las escrituras y los profetas cómo todos hablaban de él. En otras palabras, Lucas retrata a Jesús, al igual que Mateo, como el clímax de la revelación de Dios. Es decir, como meta y cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y así, al igual que Mateo, al igual que Lucas, Jesús es retratado como el Hijo de David. Ese es uno de los temas que Lucas comparte con Mateo. Mateo habla más de Jesús como Mesías y Rey, a veces nuevamente tiene un fuerte énfasis gentil. Pero Lucas también retrata a Jesús, especialmente en los dos primeros capítulos. Lucas retrata a Jesús como el hijo de David, en cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento de un rey davídico que se sentaría en el trono y gobernaría sobre Israel, pero eventualmente sobre toda la creación. Entonces, Jesús es retratado como el cumplimiento de esas promesas de un Mesías. Otro énfasis en Lucas es que es solo una imagen de una moneda del siglo I o aproximadamente del siglo I. Otro énfasis en Lucas es el dinero y las posesiones. No solo muchas de las parábolas de Jesús están dirigidas a ese fin, sino que, cuando lees Lucas, lo que ya deberías haber hecho, te diste cuenta de cuántas parábolas abordaban cuestiones de riqueza y dinero. Además, volvamos nuevamente a Zaqueo. Zaqueo, como recaudador de impuestos, es un individuo bastante rico. Y según cuenta la historia, después de que Jesús se encuentra con él y después de que él responde con fe a Jesús y se convierte en seguidor de Jesucristo, vende la mitad de sus posesiones o da la mitad de sus posesiones a los pobres. E incluso restaura todo lo que le robó a alguien, a quien le estafó a la gente, lo restaura cuádruple. Y supongo que todavía era bastante rico incluso después de todo eso. Pero Zaqueo es retratado como un individuo bastante rico. Ahora ha habido varias sugerencias sobre por qué este es el caso que no estoy interesado en tratar de precisar en este momento. Pero algunos han sugerido que esto puede reflejar el hecho de que Lucas se dirige a los miembros más ricos de la comunidad cristiana. O al menos eso es parte de su audiencia por este énfasis en la riqueza. Sin embargo, Lucas claramente, en sus evangelios, Lucas está claramente, especialmente como se demuestra en la historia de Zaqueo, que Lucas está principalmente en contra del acaparamiento de riqueza y en cambio enfatiza compartir la riqueza con los pobres, lo que en cierto modo encaja con su énfasis en los marginados sociales, etc. Pero en la enseñanza de Lucas sobre la riqueza, hay un fuerte énfasis en algunos lugares en condenar el acaparamiento y la recolección de riquezas y, en cambio, en estar dispuestos a compartirlas con los pobres. Entonces, reconozca que uno de los temas principales de Lucas son las posesiones materiales, la riqueza y el dinero. Y nuevamente, eso puede deberse a la audiencia o al menos a parte de la audiencia a la que Lucas se dirigía. Y por último, no tengo diapositiva para el último. Finalmente, Lucas, uno de los temas que se enfatiza a lo largo de Lucas es el tema de la oración y la alabanza. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, en primer lugar, Lucas, más que los otros evangelios, retrata a Jesús orando en momentos clave de su vida, especialmente el extenso relato de la oración de Jesús en el jardín de Getsemaní antes de su arresto y crucifixión. Y este tema, la oración y la alabanza, continúa también en el libro de los Hechos. Pero se retrata a Jesús orando en momentos clave y cruciales de su vida. Pero también, comenzando con los capítulos 1 y 2, y especialmente si regresa y lee los capítulos 1 y 2, observe cuántas veces las personas responden con himnos de alabanza. El mejor y el más conocido es el Magnificat de María. Lea el capítulo 1. Incluso los pastores, cuando los ángeles se aparecen a los pastores, cantan un himno, Gloria a Dios en las alturas. Los pastores regresan glorificando y alabando a Dios. Entonces, a lo largo del Evangelio, se tiene este énfasis en el hecho de que la salvación que Dios proporciona, Dios es el Salvador del mundo, no debe provocar una respuesta de queja porque Dios está extendiendo la mano a personas que no lo merecen, sino que debería evocar una respuesta de alabanza y adoración en el pueblo de Dios. Y ese parece ser un énfasis muy clave a lo largo de Lucas en oración y alabanza. Está bien. Hay otros temas relacionados con Lucas que probablemente podríamos enfatizar, pero he tratado de abordar los que creo que son los claves que necesitas saber. ¿Alguna pregunta? Este es el Dr. Dave Mathewson presentando la conferencia número 10 de Historia y Literatura del Nuevo Testamento sobre Lucas, sus antecedentes y temas.